Vida en familia hoy.
Cuando hay una raíz de amargura presente en uno o en ambos cónyuges, la paz no puede florecer. A continuación, Ron Deal.
Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y lo mismo pasa con los cónyuges. Su pareja responde mejor a la humildad. Su corazón se ablandará cuando usted se ablande, cuando usted ve la viga de su propio ojo y no la paja del ojo ajeno. Entonces, de repente, el otro se ablandará también cuando usted mismo trate con usted.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy invertiremos nuestro tiempo para pensar en cómo el perfecto amor, en verdad, echa fuera el temor de un matrimonio y de una familia. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. En esta serie, queremos pensar en algunos de los miedos particulares que pueden ser parte de la dinámica de una familia compuesta o reconstruida, a pesar de que, como ya hemos dicho anteriormente, Dennis, el miedo puede ser parte de cualquier familia. Sé que tú y Bárbara tuvieron que lidiar con este problema del temor a inicios de su matrimonio, ¿verdad?
Sí, Roberto. Ninguno de los dos era tan maduro. Yo tenía 24 y Bárbara tenía 23, pero una de las cosas que hicimos incluso antes de comprometernos fue poner por escrito una lista de todos nuestros temores sobre el matrimonio. Recuerdo que tenía 4 páginas a espacio sencillo, con miedo sobre el matrimonio, sobre darme a conocer, temor de fracasar como esposo, como proveedor y tal vez temor de ser papá. Entonces, creo que el miedo puede apoderarse de las relaciones, pero sin duda, como señala Ron Deal, me parece que el miedo tiene un banquete en las familias compuestas y reconstruidas, porque estas relaciones se forman con tantos dramas y tantas circunstancias diferentes. Las dos personas que se unen en matrimonio ya han tenido hijos y han vivido la pérdida, ya sea por la muerte del cónyuge, por divorcio, abandono, cualquier circunstancia que haya sido, pero estas cosas provocan problemas inusuales, desafíos y, sí, muchos miedos, Roberto.
Y cuando el temor es parte del clima de un matrimonio o de una familia, eso desequilibra cada área y puede afectar el estado de ánimo de todos los miembros de la familia, Dennis. Ese es el tema que Ron Deal pretende abordar. Nuestros oyentes regulares saben quién es Ron Deal porque él ya ha estado varias veces aquí en Vida en Familia Hoy. Él lidera la rama de Vida en Familia que se dedica a las familias compuestas y reconstruidas. Es un escritor y orador bien conocido, especialista en el tema. Él escribió el libro Tus hijos, los míos y nosotros. Probablemente no exista otra persona en el ámbito cristiano que se haya enfocado más en los problemas que afrontan las familias compuestas que Ron.
Sin duda, Roberto. Solo quiero decir, si hay alguien que crea que este programa es solo para quienes forman parte de una familia compuesta o reconstruida, que el temor se apodera de todas las relaciones. Usted aprenderá mucho del consejo que hoy tiene Ron para nosotros, puesto que nos hablará de un modo honesto y práctico sobre cómo lidiar con nuestros temores.
Hagamos un estudio de caso con Esteban y Cindy. Ellos se casaron hace 2 años. Esteban tenía una hija de 19 años y un hijo de 17, Linda, y su hermano Leo. Su primera esposa, Linda, murió. En ese tiempo sus hijos entraban en la adolescencia. Por lo tanto, Esteban pasó los años más difíciles de la adolescencia de los chicos como padre soltero. Luego conoció a Cindy. Cindy nunca se casó con Roberto, pero tuvieron un hijo juntos, Carlos. Entonces, Cindy y Carlos eran una familia, eran muy unidos y sobrevivieron juntos por 9 años. Ahora entran en la escena y están tratando de armar esta pequeña combinación. Algo que debo decirles sobre Esteban es que es un padre altamente funcional, activo y eficiente. Lo que busca, lo logra, todo debe tener un plan. Debido a las demandas de su trabajo, de sus hijos, que son adolescentes, él realmente tuvo que encender el motor de la autoridad en él. Por lo tanto, durante aquellos años de la adolescencia, él estaba a cargo con mano dura. Tenía una autoridad muy firme. Háganlo, pónganse a trabajar, porque yo lo dije. Ese era su estilo de crianza. Al instante, se convierte en padrastro de Carlos, que nunca ha tenido un hombre en su vida, que nunca ha tenido un modelo masculino para seguir su ejemplo. Lo que ha tenido es a su mamá, que era muy sobreprotectora, precavida con él, que siempre le estaba cuidando y siempre andaba encima de él. Ya podrá imaginarse. Esteban hace lo que sabía hacer. Se involucra como padrastro y comienza a criar como él siempre lo ha hecho, lo cual tiene mucho sentido para él. Pero no se da cuenta de que el tiro le saldrá por la culata en todos los niveles, porque Carlos no sabe qué hacer con todo esto. Es abrumador para él. Por tanto, Carlos corre donde mami, como siempre lo ha hecho. Y la mamá sale como la sobreprotectora que es, quien luego se convierte en mamá leona y se lanza hacia el padrastro Esteban con las garras afuera y tenemos graves problemas. Comencemos con los temores de él, que no es importante, que ahora se arriesgó a amar nuevamente, pero otra vez está perdiendo. Rayos, esto del matrimonio no está funcionando. Se siente impotente. Entonces, ¿qué hace con eso? Trata de arreglarlo. Siempre quiere dialogarlo con su mujer. Es el que tiene que resolver los problemas. Tenemos que arreglarlo, dice él. Hasta cierto punto se pone en la posición del padre autoritario, porque eso es lo que sabe hacer. Y luego, cuando no funciona y todo se desmorona, él se llena de ira. Luego se aísla de todo, se va por su cuenta y dice: es mucho más fácil relacionarme con mis dos hijos, que sí me entienden, y no me voy a preocupar más por Carlos. Esteban se desconecta emocionalmente, lo cual realmente molesta a su esposa. ¿Cuáles son los temores de ella? Bueno, ella se siente controlada. Está preocupada por Carlos. Parte de su temor marital proviene de su corazón de mamá, que está preocupada de que Carlos, su hijo, se siente abrumado y no sabe cómo reaccionar. Me alegra mucho que estés en su vida como una figura paterna, pero es demasiado. Esto no me gusta, por lo tanto te voy a bloquear como bloqueé al padre biológico. Cindy así lo hace y contraataca. También se cierra. Está en alerta, levanta muros, está a la casa, está observando y cuando el padrastro se acerca para hacer alguna maniobra de crianza, ella salta. A ver», dice ella. Ella trata de controlar el entorno todo el tiempo. ¿Qué es lo que motiva este comportamiento? Sus temores. Y ambos se quedan estancados haciendo lo mismo una y otra vez. Quiero que pongan atención a lo siguiente. Ambos son creyentes sumamente inteligentes, amorosos y piadosos. No se trata de personas malvadas y manipuladoras. Simplemente están atascados en el patrón. El patrón adquiere vida propia, está arraigado, es el término que nos gusta usar. Fundamentalmente lo que están haciendo es tratar de cambiarse el uno al otro. Piensen en las acciones de Esteban. Lo que él está diciendo a Cindy es: deja de ser la persona que me hace sentir estas cosas. Sé alguien diferente. Cuando ella hace todo eso, lo que fundamentalmente está diciendo es: oye, tienes que cambiar, amiguito. Deja de ser lo que eres. Ambos están tratando de cambiar a la otra persona y eso es lo que tiene que cambiar para que ambos puedan salir de ese ciclo en el que están atascados. En Mateo, capítulo 7, Jesús dice que no debemos juzgar o condenar, que es un sinónimo. Por cierto, juzgar no significa que usted no pueda llegar a una conclusión sobre el comportamiento de otra persona. Aquí Jesús se refiere a un juicio hipócrita, en que usted se levanta en su orgullo y dice: yo estoy bien, tú eres un desastre, lo más probable es que yo sea culpable de lo mismo que tú, pero yo voy a señalar tu culpa. Me voy a enfocar en ti. No juzguen para que no sean juzgados. Mire, no la juzgue. ¿Para qué? Para que no sea juzgado. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. Esto crea un ciclo. Lo que usted haga vendrá de vuelta para usted. Eso es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7. Oh, sí, todo regresa en la vida. Exactamente, es así. Jesús tiene una estrategia para ayudarnos a no meternos en estos juegos de locos, en que nos enfocamos tanto en el comportamiento de los demás. ¿Y cuál es el propósito? Que lidiemos con nosotros mismos. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Usted lidia consigo mismo. Ese sí es un cambio de corazón. Debemos asumir una postura de humildad que dice, a ver, no voy a lograr que tú cambies la situación. Voy a lidiar conmigo. Mis miedos no son el problema de mi esposa. Mis miedos son mi problema. Tengo que tranquilizarme, analizar lo que estoy haciendo con mis temores y empezar a manejarlos de un modo diferente. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, es un versículo del cambio, ¿verdad? Permítame leerlo con usted. Revístanse de humildad en su trato mutuo, porque, pongan atención, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ese es el principio que Él establece. Por cierto, lo mismo se repite una gran cantidad de veces en el Antiguo Testamento y una gran cantidad de veces en el Nuevo Testamento. Se repite de diferente forma por Jesús de varias maneras. Dios resiste a los soberbios. Usted se para delante de Dios y le dice, ya lo tengo, yo lo tengo todo resuelto. No te necesito, Dios, estoy bien por mi cuenta. Dios le va a resistir, le va a quebrantar. Pero Dios da gracia a los humildes. Su corazón se ablanda hacia las personas que se acercan a Él con humildad. Esto produce una conexión. Dios se acerca a nosotros en nuestra humildad. Y eso produce que su gracia nos levante. ¿Se da cuenta? Ese proceso funciona incluso en esa relación. Por lo tanto, con las demás personas en una relación humana, en las relaciones entre padres e hijos, en las relaciones en el trabajo y especialmente en la relación matrimonial, este es el principio. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y los cónyuges también, y los hijos también, y los compañeros de trabajo también, y los empleados también. Ellos responden mejor a la humildad. Su corazón se ablandará cuando usted se ablande, cuando usted ve la viga de su propio ojo y no la paja del ojo ajeno. Cuando empieza a lidiar con la forma en que usted maneja sus temores y preocupaciones, cuando empieza a actuar de un modo piadoso y humilde. Entonces, de repente, el otro se ablandará también cuando trate con usted, porque cuando tiene orgullo, solo está tratando de hacer que el otro cambie, pero solamente encontrará resistencia. No funciona. Por lo tanto, el antídoto para el factor miedo es un cambio en su corazón, para ser humilde en la concepción que tiene de sí mismo.
Escuchamos un fragmento más de la exposición de Ron Deal sobre cómo lidiar con nuestros temores. Concluiremos esta serie en nuestro próximo programa. Sin duda, querrás saber cómo lograr producir el antídoto para el miedo. ¿Cómo llega a ser humilde? Le invitamos a acompañarnos. Estuvimos junto a usted, John Varela como Ron Deal, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.